Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandará, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto, de la editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster Marisol de la Cruz. También agradecemos al director editorial Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos hoy. Contaremos con la participación de un invitado que desarrolló su labor académica en nuestra alma mater. Y bueno, iniciemos este programa con música, pero esta vez con música enérgica. En Libro Abierto presentamos la sección Música y Texto, que nos trae canciones inspiradas en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar su armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción llamada Ramble On, del icónico grupo Led Zeppelin, solo aquí en tu sección Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, en Libro Abierto.
Este es el sonido de la banda de rock Led Zeppelin con su canción Rumble On, inspirada en la novela emblemática del Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien. Esta obra ha inspirado a múltiples grupos que quedaron maravillados con la Tierra Mieda y las Tierras Oscuras de Mordor. Y Led Zeppelin, con esta canción de 1969, la interpretan y no renuncian a las citas directas en sus letras.
Though I held sweet dread a thousand times, it's time to ramble on.
Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal, Editorial Universidad de Nariño. Recuerden que están escuchando Libro Abierto y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante en nuestra sección La Voz del Autor. Hoy hablaremos sobre ciertas características del tema estadístico en nuestra sección La Voz del Autor.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Y bueno, aquí en la mesa nos acompaña el magíster, especialista y profesor titular Arsenio Hidalgo Troya, coautor de 4 libros publicados bajo nuestra editorial universitaria. Así que, profe, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este importante programa, Libro Abierto, y pues y dispuesto a responder las inquietudes.
Ok, gracias, profe. Bueno, primero que todo, agradecerle por su tiempo. Es todo un honor tenerlo aquí en nuestro programa Libro Abierto. Y, profe, bueno, entrando en materia y revisando algunos de los libros que se han publicado bajo nuestra editorial universitaria, miro que su trabajo corresponde al análisis estadístico de datos. Cuéntenos, ¿cuál es el papel del análisis estadístico de datos en diferentes áreas o disciplinas?
Bien, la estadística tiene un papel fundamental en varias disciplinas y varias ciencias. A partir de la aplicación de la estadística nacen nuevas disciplinas. Por ejemplo, cuando se aplica a la economía, nace la econometría. Cuando se aplica a la psicología, la psicometría. Cuando se aplica a las ciencias de la salud, la epidemiología, la geoestadística, y una serie vasto de campos de nuevas disciplinas que nacen de la aplicación de la estadística, ¿no? Sí, nacen nuevas disciplinas. Entonces, es bastante amplio la aplicación de estas, no solamente a las ciencias naturales, sino también a las ciencias sociales y a las ciencias de la salud. La estadística es una herramienta fundamental.
Ok, profe. Algo también tengo una, como me gustaría conocer cómo fue ese acercamiento personal a desarrollar su vida en general en torno a este ámbito de la estadística. ¿Qué lo llevó a querer hacer de esto su profesión?
Sí, yo soy licenciado en matemáticas, okay, y física, sí, de acá, egresado de acá de nuestra universidad. En un tiempo, pues, estudié también economía. Y también me gradué en economía, pero me fui a hacer una maestría en matemáticas aplicadas, y ahí empecé a ver estadística, y cuando regresé de hacer esa maestría en matemáticas aplicadas, pues empecé a dictar estadística. Por eso después hice la maestría en estadística con la Universidad Nacional. Y ya pues, ya entré de plano, de lleno a ese campo, y empecé a trabajar con el Centro de Estudios en Salud, con la doctora María Clara Yepes, a trabajar en el área de salud. Yo era el analista de datos en esa okay. época. Hasta ahora venimos trabajando, yo hago parte del grupo de investigación de salud pública, que es un grupo que ha venido, digamos, representando a nuestra universidad y que en este momento se encuentra calificado en la categoría G1. Sí, está en la máxima categoría, y desde esa época vengo trabajando en esto y pues bastante contento de trabajar en este campo por las aplicaciones que yo tiene, por el diálogo que desarrollamos, no solamente con la digamos en el área de la salud, la economía. Trabajo mucho con los profesores de química, el doctor Luis Alejandro Galeano, con el profesor Álvaro Pasos de biología, con la doctora Edith Mariela Burbano, también de biología, haciendo proyectos de investigación donde yo hago la parte del análisis de datos.
Ok, profe, ya mencionando esto respecto al análisis de datos, ¿nos puede compartir algunas de las técnicas que más se utilizan respecto al análisis y cómo se aplican estas técnicas en la práctica?
Bueno, la estadística tiene varios campos de aplicación, pero nosotros podemos resumir dos componentes que son básicas en estadística, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva, que es lo que hacemos, como el nombre lo dice, hacer una descripción, comportamiento de los datos. La estadística, la ciencia de la variabilidad, entonces lo que vemos es por qué varían los datos o cómo varían los datos, ¿sí? Pero también nos interesa saber a qué se debe esa variación, y entonces para ello también nosotros, como trabajamos siempre con volúmenes pequeños de información, con muestras, el otro componente importante de la estadística es la inferencia, donde utilizamos el cálculo de probabilidades. O sea, todo lo hacemos en términos de probabilidad, o sea, donde no tenemos la completa certeza de lo que estamos observando en realidad se cumple en toda la población. Entonces lo que hacemos es inferencia, que es el otro componente. Entonces son los dos elementos fundamentales, los dos soportes de la estadística, la parte descriptiva y la parte inferencial, ¿sí? Utilizando la teoría de probabilidades. Aquí hay que aclarar una cosa también, que siempre lo digo a mis estudiantes, es que la estadística no es una rama de las matemáticas, ¿no? Utiliza la teoría de probabilidades, que sí es parte de la matemática, pero la estadística tiene su propio objeto y su propio método. Entonces, podemos decir que la estadística por sí sola es una ciencia, ¿sí? Precisamente la Universidad Nacional, cuando me gradué de la maestría, me gradué de maestría en ciencias estadística.
Ya. Ok, profe. Bueno, conocemos que el trabajo que ha desarrollado como coautor en múltiples libros, sobre algunos de esos han sido sobre la incidencia y mortalidad por cáncer en el municipio de Pasto, ¿no? Uh-huh. También hay un libro sobre la detección de patrones de lesiones no fatales y sobre la detección de patrones de desempeño académico, tanto en Proba Saber 11 como Saber Pro, ¿no? Profe, con respecto a esto, ¿nos puede comentar cómo se ha utilizado el análisis estadístico de datos para con estas publicaciones?
Sí, ese es un trabajo que hemos desarrollado con el profesor Ricardo Timarán, de Ingeniería de Sistemas. Él trabaja la parte que corresponde a minería de datos. La minería de datos está muy relacionada con la estadística. Yo hago la parte que me corresponde a hacer un análisis previo al hacer minería de datos. La parte descriptiva que utiliza la minería de datos es similar a la que hacemos los estadísticos. Pero yo me encargo inicialmente, por ejemplo, en los libros que hemos escrito sobre las pruebas Saber, Saber Pro y Saber 11, y Saber 5 también, en eso yo hago unos rankings utilizando un concepto estadístico que se llama tamaño del efecto. ¿Sí? Hacemos unos rankings para ver cómo están las universidades, ¿sí? Y si hay mucha diferencia entre una universidad y otra. Lo mismo entre los programas, porque lo que analizamos son las competencias genéricas, ¿no? Que son 5 competencias en las pruebas Saber Pro, que son la lectura crítica, escritura, razonamiento cuantitativo, ¿sí? Competencias ciudadanas e inglés, ¿sí? Esas son las competencias que nosotros analizamos. Entonces, lo que hacemos es estudiar, pues lo que me corresponde a mí en el libro, yo escribo un capítulo donde hago un análisis, un ranking de las universidades para ver cómo está también nuestra universidad, la Universidad de Nariño, en qué lugar nos encontramos, y también los programas, porque son competencias de todos los programas, son las mismas competencias, no son competencias específicas. Entonces hacemos un análisis de cómo estamos en rendimiento nuestra universidad frente a las universidades del país.
Una herramienta muy útil, ¿no? Para conocer para conocer cómo se está comportando pues el conocimiento de nuestros estudiantes, sí, y en general.
Y además, pues, que también vemos qué factores están asociados con ese rendimiento. Entonces, para mirar a qué se deben esas puntuaciones, a ver qué, para uno cuando analiza a qué se debe un cambio, las variaciones de un dato, es para hacer intervenciones, para ver qué factores están relacionados. Entonces nos permite a nosotros hacer, puede ser un programa de capacitación, bueno, lo que sea, pero entonces detectar a ver qué factores son los que están incidiendo, ¿no? En esos puntajes.
Ok, profe, y con respecto a todo lo que nos menciona, ¿cuáles considera usted que han sido los desafíos más comunes que ha enfrentado con respecto al análisis de datos?
Bueno, en este momento tenemos un gran desafío, los estadísticos. Hay nuevas disciplinas emergentes, se ha escuchado mucho sobre ciencia de datos, minería de datos, la big data, el aprendizaje automático, ¿sí? Que son, digamos, disciplinas novedosas y que se deben al desarrollo también tecnológico de los computadores. Los computadores ahora almacenan grandes volúmenes de información y procesan con mucha rapidez. Entonces, eso nos ha llevado a que trabajemos con grandes volúmenes de información. Entonces, un reto que tenemos los estadísticos es generar unas nuevas métricas de medición, porque un concepto importante en la estadística es la significancia estadística. ¿Qué mide la significancia? Para hacer inferencia, mide la probabilidad de no cometer un error, ¿no? Bueno, esa significancia, digamos, esa métrica o esa medida ha sido importantísima en todos los estudios. Uno tiene, en un estudio que haga, en una investigación que estaba analizando datos, tiene que reportar la significancia estadística siempre y cuando esté trabajando con muestras, ¿sí? Entonces, claro. Ustedes saben que cuando uno trabaja con muestras, no trabaja con muchos datos. A nivel nacional, cuando se hacen esas encuestas para ver cómo van las votaciones, se encuestan a 1,000 personas, 300 personas, 1,200 y 2,000 es lo más grande. O sea, es un tamaño de muestra suficiente para poder hacer inferencia. Ahí es donde juega un papel importante la inferencia estadística. Entonces ahora, como se maneja grandes volúmenes de información y la significancia estadística depende del tamaño de la muestra, si la muestra es muy grande, todo se vuelve significativo. Entonces yo, por ejemplo, les digo a mis estudiantes, ahora la significancia estadística se volvió insignificante, porque todo es significativo. Claro. Entonces eso hace que tengamos un nuevo reto de manejar nuevas métricas. Una de esas es el tamaño del efecto, que le mencioné hace un rato. Precisamente nosotros tenemos en el Departamento de Matemáticas y Estadística un nuevo programa de maestría que tenemos, apenas estamos trabajando con la segunda promoción, que es la maestría en estadística aplicada. Yo trabajo la parte de investigación y estamos trabajando un proyecto de investigación que se llama la significancia estadística, entre comillas, ¿sí?, en la Big Data. O sea, ¿cómo vamos a nosotros a establecer cómo son las diferencias o por qué están asociadas unas variables, manejando nuevos conceptos, ¿sí?
Okay, profe. Y bueno, con respecto a estos desafíos y todo ese avance tecnológico, ¿qué herramientas ve usted útiles como para amedrentar ese trabajo?
Sí, bueno, afortunadamente, pues, en esta época, pues, con el desarrollo de los computadores, el desarrollo de mucho software estadístico, pues eso ha facilitado mucho el trabajo, los cálculos, más que todos los procedimientos, ¿sí? Entonces las herramientas que se sugieren es manejar el software, pues con los estudiantes, los cursos que ofrecemos a nuestros estudiantes de acá en pregrado y posgrado, pues manejamos todo con software. O sea, antes nos tocaba trabajar con calculadora y con unas tablas, ¿sí? O sea, un trabajo bastante dispendioso. No, ahora hay que manejar bien el software y hay muchos software, unos que son comerciales como el SPSS, el Stata, pero hay otros que son gratuitos de libre uso, como por ejemplo R, ¿sí? Jamovi, que estoy utilizando ahora con mis estudiantes, el Epidad, Epinfo, bueno, que son aplicados a la salud. Entonces esas herramientas hay que aprenderlas a manejar, ¿sí? Pero no solamente manejar la herramienta, saber interpretar. Esa es una de las cosas que tenemos que ser conscientes, que no solamente es manejar la herramienta. Saber hacer el procedimiento y saber interpretar los resultados. Que no, eso no se vuelva como una caja negra. Exacto. Que no se sabe cómo es que se está haciendo y cómo se puede interpretar eso, ¿no? ¿Sí? Pero también hay que trabajar con otras herramientas antes de abordar un estudio, hacer un análisis exploratorio de los datos. Porque a veces hay datos que son muy extremos, que producen mucho ruido. Okay. Entonces hay que hacer lo que se llama una limpieza a los datos. Hay que hacer una limpieza. Entonces hay que hacer un análisis exploratorio. Además, para aplicar ciertas técnicas estadísticas, se necesitan que cumpla ciertos supuestos los datos. Uno de esos supuestos importantísimo es la normalidad, ¿sí? En métodos paramétricos. Entonces hay que verificar si los datos tienen tendencia normal o no. En el caso de no tenerlos, pues también utilizar herramientas que no son paramétricas, que no requieren el cumplimiento de ese tipo de supuesto. También hay otros digamos herramientas que pueden ser muy útiles, es los métodos de muestreo. Más que todo en la parte, digamos, cuando vamos a aplicar, cuando no podemos nosotros hacer, digamos, observar a toda la población, necesariamente tenemos que trabajar con una muestra. En la parte experimental, por ejemplo, hay que trabajar con muestras. Entonces hay que conocer cómo se selecciona bien una muestra, cuál es el método que se debe aplicar y cuál debe ser el tamaño óptimo de la muestra.
Ok, profe. Bueno, con respecto a todo este manejo de información y toda esa recolección de datos que se desarrollan, ¿cómo se puede comunicar de manera efectiva los resultados de los análisis estadísticos a personas no expertas en el tema?
Bueno, respecto a eso, pues habría que decir que hay que tratar de utilizar un lenguaje sencillo, evitar jergas técnicas, okay. ¿Sí? Que puedan resultar muy confusas para las personas a las que no son expertas, utilizar gráficos y visualizaciones, gráficos que puedan ayudar a comunicar los resultados de manera clara y fácil de entender, utilizar gráficos simples y claros y que muestren la información más relevante. otro es dar ejemplos concretos, ¿sí? Que nos puedan ayudar a explicar a las personas los resultados, también contextualizar los resultados. Claro. Es importante porque deben ser presentados dentro del contexto donde se está trabajando, ¿no? Porque cuando uno va, por ejemplo, trabaja con una muestra y va a generalizar los resultados, debemos ser conscientes que se puede generalizar solamente a la población de donde se obtuvieron los datos, no otro tipo de población, ¿sí? Esos son elementos que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Ok, profe, también así que hablamos como a grosso modo sobre estas nuevas tecnologías que están en tendencia, ¿cuáles considera usted que le captan más como la emoción, o sea, que diga, sí, que le impresionen?
Pues uno es el aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial, ¿no? Que es que en ese caso utiliza técnicas estadísticas para permitir que la máquina aprenda y mejore a partir de datos que ya están programados explícitamente. O sea, que utilice la información que tiene para poder tomar decisiones, entre comillas, ¿no? Tomar decisiones entre comillas. Eso yo creo que es una herramienta fundamental. La computación estadística. Nosotros ya, los estadísticos, le decía, tenemos que trabajar con software, entonces tenemos que generar... Esa es una nueva, digamos, una nueva área que estamos abordando los estadísticos. El manejo de la herramienta computacional aplicada a la estadística, o sea, trabajar todo de manera informática, ¿no? Ese es otro. También está manejar grandes volúmenes de datos, la Big Data. Es otro reto que nosotros tenemos ahí, porque cada vez los datos son más, digamos, se maneja en gran volumen. Pues, por ejemplo, en la época del COVID, toda esa información de la pandemia la tenía el Ministerio de Salud. Tenía una base de datos completa, entonces ese tipo de información hay que aprenderla a manejar. Entonces es otro reto importante. También hace el análisis predictivo de datos, que utiliza técnica estadística para predecir eventos futuros. Son modelos predictivos, que es un campo también importantísimo para la estadística. El análisis bayesiano, que también es un enfoque donde el análisis, el estadístico utiliza la teoría de la probabilidad para actualizar continuamente las creencias y las hipótesis a medida que se obtiene mayor información. Okay. Y también análisis, métodos no paramétricos que mencioné hace un rato, porque como le comentaba, hay unos métodos que exigen el cumplimiento de ciertas propiedades, entre eso la normalidad. Hay otra propiedad que se llama la homoselasticidad, y si no, eso no se cumple, se invalida el modelo. Entonces una alternativa son los métodos no paramétricos. Respecto a eso, también con un grupo de estudiantes de la maestría en estadística aplicada, estamos desarrollando un trabajo que se llama modelos lineales generalizados, que son no paramétricos, aplicados a estudios epidemiológicos.
Okay. ¿Sí? Okay. Se ve que es una amplia gama, ¿no?, de oportunidades y un mar de estudios. Profe, ya por último y para finalizar, nos gustaría que nos comparta algún consejo o recomendación, tanto para los docentes como para los estudiantes.
Bueno, para los estudiantes, bueno, y los docentes también. La primera recomendación es tener los conocimientos básicos de estadística. Por ejemplo, yo le decía que la estadística es la ciencia de las variaciones. Entonces, un concepto básico fundamental en la estadística es la varianza. Es un concepto importantísimo, ¿sí? Entonces, tener el concepto básico de esos de manera sólida, comprender de manera sólida esos conceptos para poderlos aplicar, ¿sí? En segundo lugar, familiarizarse con herramientas y software, ¿no?, estadístico, para aprender a manejarlo, ¿sí? Aprender a manejarlo muy bien, aprender los procedimientos, que es lo que hacemos también cuando les enseñamos estadística a nuestros estudiantes. En tercer lugar, saber interpretar bien, ¿sí? Porque eso es fundamental. Si tiene bien el concepto y hace bien el procedimiento, pues la interpretación es fundamental para poder sacar conclusiones, porque la estadística, de todas maneras, también se aplica cuando usted quiere tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Condiciones de incertidumbre, dice que, o sea, que siempre son en términos probabilísticos los que tomamos decisiones, ¿no? Uno cuando va a tomar una decisión y no sabe cuál es el resultado, entonces aplica la teoría de probabilidades en ese caso.
Ok, profe. Bueno, qué gratificante escuchar su experiencia y todo su conocimiento. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. No queda más que agradecerle por su tiempo y poder compartir en algún otro espacio sobre estos temas en cuestión. Así que, profe, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, pues, y un saludo a todos los radioescuchas, ¿no?
Ok, profe. Bueno, y esto es La Voz del Autor, solo aquí en Libro Abierto.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bueno, para esta tarde de martes traemos para todos ustedes la novedad editorial y es el libro titulado Mi Dostoyevsky, del autor José Herrera Ospina, que sin caer en formalismos conceptuales, el autor desarrolla su ensayo atendiendo al rigor metodológico propio en su esquema argumentativo. Pues no solo eso, pues también emplea una prosa que acompaña el discurrir temático de una manera atractiva y audaz. Así logra la complicidad del lector. En este sentido, su importancia se refleja en el alcance interpretativo mediado por su estilo fresco, que sin duda cambia la típica mirada que ofrece la crítica literaria tradicional. Y bueno, recuerden que pueden visitar nuestra página web editorialudenar.edu.co, porque este libro y todos los publicados por la editorial universitaria los puedes encontrar completamente gratis en formato digital. Si quieres adquirir algún ejemplar en físico, visita el catálogo en nuestra web o acércate a nuestra oficina ubicada en el primer piso del bloque 3 en la sede Toro Bajo. También puedes escuchar los episodios anteriores de Libro Abierto en www.editorial.udenar.edu.co. Síguenos en todas las redes sociales como Editorial Universidad de Nariño, en Facebook, Instagram y YouTube. Y antes de irnos, agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro Control Master y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Gracias por sintonizarnos. Es la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño. Recuerda que esto fue Libro Abierto, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.